en el año 2016 yo estaba en La Plata, presidiendo el Tribunal Oral Federal 1, y en ese momento se realizó una operación, se llevó adelante una operación para liberar a este hombre que estaba, de Fariña estaba detenido a disposición del tribunal, le habíamos negado dos veces la excarcelación, y yo había fijado ya el debate oral para juzgarlo. Y en ese momento yo viajé unos días a visitar a mi hijo que vive en el exterior, y el mismo día que yo viajé, se volvió a presentar una excarcelación, que es algo completamente atípico porque ya había sido rechazado en varias oportunidades, y en ese caso se designó de inmediato un juez para reemplazarme en ese trámite, y los tres jueces decidieron excarcelarlo a este hombre. El juez que me reemplazó es el suegro de Hugo Halcón Adamón, del diario La Nación, que participa de esta operación. Lo cuento muy sintéticamente porque a Fariña se le promete en aquel momento la liberación a cambio de que declare contra Cristina Fernández de Kirchner, al mismo tiempo vivienda, etcétera, y otras cosas que él pidió, y se le concedieron. Esto fue negociado por Germán Garabano. En esa época intervenía Juan Bautista Maíquez, hoy muy conocido por el viaje al agua escondido. Ese era el panorama en el año 2016, lo cual, si bien yo no sabía exactamente en qué causa, para qué causa lo convocaban a este hombre, a quien le dieron su libertad, pero luego, bueno, el tiempo fue diciendo que no era solo para esta causa, pero sí él figura en esta causa como testigo, incluso declarando sobre un tema que él no conocía. Ustedes recordarán que fue famoso que se le dio todo un entrenamiento de coaching a través de una abogada que contrataron, no sé si ustedes recuerdan eso. Sí, sí. Pero bueno, esta es la llegada de Fariña a la causa, y por eso hay que tratar de pensar en perspectiva desde cuándo viene este plan, que es un plan, por supuesto, ilegal y siniestro.
Claro, a esto iba con la pregunta, comenzar a, o profundizar en todo caso, algo que ya se viene hablando, a tirar del piolín para ratificar que esto se trata de causas ya armadas desde su génesis. Fariña fue, entre otras cosas, bueno, uno de los testigos también de la llamada causa de la Rosadita, que finalmente también se confirmó que había todo un armado previo, ¿no? Y luego de esa aparición de Fariña, o este es el punto de partida, ¿cómo fue viendo usted este entrelazamiento en lo que ayer la vicepresidenta llamó la familia judicial? Porque claramente hay padres, hijos, hermanos, cuñados y yernos de otros representantes del poder establecido. Digamos, ¿esto de alguna manera, el fallo de ayer, viene a confirmar todo esto que se viene hablando?
Sí, lo viene a confirmar, aunque no lo necesitábamos para saber lo que está sucediendo. Lo que pasa es que es una exteriorización más de lo que está haciendo la mafia, que hay que hablarlo, lo hemos hablado con ustedes. Hay una organización criminal muy grande en el país que está operando hace mucho tiempo, que en el 2015 logró que por primera vez un hombre sospechado fuertemente de integrar de manera orgánica una mafia, que es la Dangueta Calabresa, acceda a la primera magistratura de la Nación, que es el caso de Mauricio Macri. De modo que yo estoy convencido que hasta que esto no se pueda ver en perspectiva, analizando el origen, la génesis y el desarrollo de esta organización criminal, no vamos a entender en su dimensión el problema. Entonces vamos a tener la persecución a Cristina como un hecho casi aislado, trágico, un desastre nacional, pero casi aislado, en lugar de tomar lo que ella misma decía. Hay un Estado paralelo, es un Estado mafioso, y hasta que no aceptemos eso, de verdad, no se van a empezar a tomar las medidas que permitan enfrentarlo. Y si no lo enfrentamos, va a gobernar el Estado mafioso.
Cuando usted dice, hasta que no tomemos conciencia, hasta que no internalicemos esta cuestión, usted habla en presente de plural. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes debieran tener una herramienta o institucional o política para resolver o comenzar a desanudar esto?
Bueno, ahí yo diría, por un lado, nosotros, ustedes, yo, los vecinos, es decir, la ciudadanía, para poder tener un concepto lo más amplio posible. Pero fundamentalmente el presidente de la Nación, el gobierno, precisamente porque es desde ese lugar que se pueden tomar las medidas. El ciudadano común no tenemos. En el caso personal vivo denunciando, hemos denunciado con Eduardo Barcesar, con Raúl Zaparoni, hemos denunciado a la Corte Suprema, y no pasó nada, y tuvimos en los tres primeros días de esta denuncia del pedido de juicio político, tuvimos 27.000 adhesiones escritas. y sin embargo tampoco pasó nada. Quiere decir que acá, más allá de que es imprescindible el apoyo de la ciudadanía, y lo tiene, la decisión tiene que ser del Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación que tiene que reaccionar acá como corresponde, es decir, evaluando la situación, pero además tomando medidas. Solo no se va a arreglar esto.
Se dice por ahí, escuché un comentario, digo se dice, no es una cosa general, he escuchado comentarios de periodistas, yo además coincido en la percepción, de que hay una cierta soledad de la vicepresidenta en términos institucionales y políticos, no en cuanto al respaldo popular. Pero no sé si esta afirmación coincide o va en el mismo sentido de lo que usted planteaba recién.
No, desde el punto de vista del respaldo popular, ella tiene el máximo respaldo que tiene un dirigente de la República Argentina. De eso no tengo ninguna duda.
Clarísimo.
Ahora, desde el punto de vista del respaldo institucional, el primero que requiere, porque también tiene un respaldo legislativo, no vamos a poner en duda los bloques legislativos del Congreso de la Nación y de las provincias, pero sí me permito poner en duda el del Presidente de la Nación, que es nada menos que el Poder Ejecutivo. Y esto es algo muy, pero muy serio y muy grave, porque el propio Presidente de la Nación hace público a través de tweets, primero el otro día en Cadena Nacional explicando lo que significa el viaje al lago escondido de estos delincuentes, de una banda criminal que integra esa organización criminal a la que me refería, y sin embargo el presidente en su cadena nacional no menciona un solo nombre propio. Lo dice Ercolini, Maíque, Diario Clarín, ¿se entiende? Y esto también hay que analizar. Y en el mensaje de ayer por tweet, lo que dice en Twitter es que se solidariza con la vicepresidenta de la Nación. Bueno, en buena hora que se solidarice. Pero esto no va a resolver la situación de un juicio absurdo fabricado con operaciones previas. Lo que requiere son medidas políticas concretas y jurídicas que no se están tomando. A eso me refiero.
Clarísimo. Le hago esta última pregunta, también apunta al análisis. ¿Por qué si muchos esperábamos que finalmente el fallo fuera contrario, digamos, a la vicepresidenta? ¿Por qué se nota ese sacudón y esa conmoción? ¿Cuál es si usted coincide con esta mirada, cuál es su análisis?
No, bueno, yo ayer mencionaba, a mí me pasó, yo lo estaba escuchando en casa, estaba por salir a Buenos Aires a la TV pública y lo estaba escuchando. Y estando absolutamente convencido de que iban a condenarla, porque le repito, hace 6 años sabía esto, y sin embargo cuando escucho esas palabras de quien leía el veredicto, sentí un escalofrío en el cuerpo. Y me sorprendió por eso, ¿no? O sea, que como yo que sabía perfectamente lo que iba a pasar, no puedo evitar una sensación física. Y bueno, eso lo tendrán que explicar los psicólogos. Acá hace falta analizarlo de distintos puntos de vista. Yo lo entendí como el pasaje al acto, es decir, es ese neofascismo brutal que encarnan esos tres jueces también, que usurpan la legitimidad que tiene un tribunal en principio y que son capaces de cualquier cosa. Y ese cualquier cosa, cuando se produce en un veredicto absurdo, absolutamente ilegal, pero a nadie le importa que sea ilegal, entonces uno tiene escalofrío. Eso es lo que por lo menos entiendo yo.
Y ahora sí le hago la última relacionada con esta visita que hicieron muy cerca acá de San Martín de los Andes, a la zona del Bolsón, al Lago Escondido, este grupo de jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad y empresarios del grupo Clarín. Los otros días decía el diputado Leopoldo Moró, cuando hablábamos con él, decía yo en el día a día soy pesimista. Ahora estoy viendo algún resquebrajamiento de algunos jueces que no aparecen en los medios, no son mediáticos, en cuanto a retomar aquel rol que le cabe a la justicia. Entonces la pregunta es esta, doctor, para cerrar la entrevista. ¿Sirve o puede ser un elemento el escándalo del Lago Escondido para que comiencen a tirar del piolín y comience a desenmascararse, pero además a ser castigados, digamos, este tipo de cosas? Y lo relaciono con un pedido de imputación que está haciendo la fiscal federal de Bariloche respecto de esta visita de estos empresarios y funcionarios.
No, para nada. Este tipo de escándalo a lo sumo puede impulsar algún tipo de repudio o de comunicado, que es lo que está sucediendo con Justicia Legítima, por ejemplo, con los asociación de jueces laborales o con la academia respecto del juez Ercolini. y eso es absolutamente deseable y muy sano. Pero nada de eso va a modificar lo que estamos conversando, porque la imputación que hace la fiscal de Bariloche es una vergüenza. Ella imputa 2 meses después. Imputa después que los chats, es mencionada en los chats como que ya tienen arreglado lo que va a suceder. Entonces, me parece un nuevo escándalo que la señora siga estando en esa causa, que ahora impute y que haga exactamente lo que en los chats anuncian que ella va a hacer, para luego terminar cerrando la causa, mandándola a Comodoro Py. Es parte de la misma mafia. Y eso es algo tremendo que hay que tratar de encarar lo antes posible. Yo no creo que por ahora haya una decisión política de encararlo. Y hasta tanto no se tome esa decisión política, vamos a seguir estando no en el sótano, debajo del sótano.